pensano pesanti come stanchi viandanti. Nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre giovani spose. Non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu. Adesso piove piano su questo mondo strano, piove, piove santo, infelice malcontento. Le nuvole si sciolgono improvvise, lasciandoci sorpresi. Le nuvole restano inchiodate su folli giornate. Non c'è strada che non le attenda, non c'è acqua che non le specchia.
Hola, acá estamos en lejos del centro. Acá estoy, sentado, en movimiento, hacia los bordes de la nada. Porque aunque estemos acostados, sentados, quietos, apoyados contra una pared o contra un árbol, ya se sabe, todo está en movimiento. La Tierra está girando sobre sí misma, se desplaza alrededor del Sol. Todo el sistema solar también se mueve y, como ya he sabido y repetido acá muchas veces, el universo se expande y avanza hacia la nada. Se puede ver de dos formas esa metáfora simple: o vamos hacia la nada, la destrucción, o vamos ganándole espacio a la nada. Según los científicos, el universo va creando su espacio sobre la nada. Donde no había algo, se genera más lugar, más existencia. Y en esas fáciles metáforas y lugares comunes, tópicos del andar, al andar se hace camino, decía el poeta cantado por Serrat, pasamos por distintas circunstancias y posibilidades. Allí en el camino podemos tomar un ventajoso atajo que vendría a ser algo así como el emblema del capitalismo y del consumo, ¿no? Agarrar por la vía más rápida, no importa que quede por delante, por detrás. O si no, tenemos los maravillosos senderos que nos llevan de aventura en aventura, por lugares insospechados, por lugares imprevistos. Señor, nunca me des lo que te pida. Me gusta lo imprevisto, lo que baja de tus rubias estrellas, que la vida me presente de golpe la baraja contra qué de jugar. Quiero el asombro de ir silencioso por una calle oscura, sentir que me golpean en el hombro, volverme y ver la faz de la aventura. Quiero ignorar en dónde y de qué modo me encontrará la muerte. Sorprendida sepa el alma a la vuelta de un recodo que un paso atrás se le quedó la vida. Dice Conrado Nale Roxlo en su poesía Lo imprevisto. La maravilla del andar, ¿no? Sin saber a dónde, salvo alguna idea, alguna directriz, ¿no? Intelectual o ideológica o emocional, pero que está supeditada a aquello que charlaba la otra vez de la teoría del caos, ¿no? A las sorpresas, al aleteo de la mariposa que modifica las circunstancias, a una lluvia, a un árbol que está caído, cruzado en medio del camino. Caminos que pueden ser atajos, senderos, sendas, pueden ser estrechos, peligrosos estrechos, estrechos, estrés, tienen la misma raíz. Puede haber turbulencias, altibajos. A algunos les gustan las turbulencias porque hace que uno sienta que está vivo, ¿no? Cuando está todo quieto, todo igual, esa especie de calma que precede la tormenta generalmente produce en algunos seres sensibles una especie de escozor. Están los pozos, los eternos pozos, por donde descender a algún lado, si lo habrá sabido Dante, que viaja, baja, entra y deja fuera la esperanza, la va buscando a Beatriz y a su amada Beatriz por todos los reinos y no tiene temor, aunque dice estar asustado, pero el objetivo final, el último horizonte lo mueve, lo hace andar y superar los miedos, esas bestias que se le aparecen, y sin embargo el tipo sigue y se mete atravesando la puerta que nadie puede tomar de regreso, que es la puerta del infierno, ¿no? Soy de los que se aferran a su infierno más que por cualquier otra cosa, por economía, dice Leopoldo Marechal. O sea, para simplificar, hay que descender al infierno, descendamos. Y ahí iba Dante bajando los infiernos y después subiendo, acompañado de Virgilio. Hay otros antecedentes en el descenso a los infiernos. Está el de Orfeo, que baja al Hades a buscar a su amada Eurídice. Le dicen que, acompañado de su música, él puede incluso dominar las furias del infierno y recuperar a su amada, pero eso sí, que no vuelva la vista atrás, que no se dé vuelta. Cuando va saliendo, acompañado de su música, de la música que él genera, y Eurídice lo va siguiendo. En un momento de inseguridad él se da vuelta a ver si está, y allí el hechizo se rompe y Orfeo sale solo. El mito este de Orfeo está hasta en el Martín Fierro, ¿no? Orfeo y la posibilidad que tiene el canto, o la voz, o el arte de movilizar o sedar a la naturaleza, ¿no? Lo canta Garcilaso en una de sus poesías más famosas. El dulce lamentar de dos pastores, salicio juntamente y nemoroso, he de cantar sus quejas imitando, cuyas ovejas al cantar sabroso estaban muy atentas, los amores de pacer olvidadas escuchando. Y está también en el Martín Fierro cuando dice que hace tiritar los pastos, ¿no? Con oros, copas y bastos juega allí mi pensamiento. Esa posibilidad de la palabra, de la música, de dominar la naturaleza, una naturaleza, un camino que se extiende hacia nosotros, lleno de atajos tentadores, de senderos, de amables senderos donde nos espera quizás lo imprevisto de la aventura, ¿no? O de estrechos que nos pondrán en riesgo de nuestras fobias y nuestras depresiones, palabra también ligada a los terrenos y a los recorridos, las turbulencias, los altibajos, los ascensos, los descensos, los pozos, esos agujeros negros que hay en el universo y que, según los científicos, nos permitirían pasar a algún otro lado. No esas estúpidas autopistas a donde basta con pagar un peaje para comprar un poquito de vacaciones, sino las vacaciones eternas del recorrido, de la sensación de alegría y de una especie de escozor, de temblor, que nos indica que estamos vivos. Lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva, y aunque no sé cómo explicarlo, dice Foster Wallace, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. O Kafka, que dice que si el libro que leemos no nos despierta de un puñetazo en el cráneo, ¿para qué leerlo? Un libro tiene que ser un hacha que rompa el mar helado que llevamos dentro. Hoy voy a leer, entre otras cosas, algo de Patrick Modiano, de su novela Dora Bruder. Modiano es un francés que mira hacia atrás, pero desde el presente rememora, construye para el presente. No es una nostalgia del pasado, sino un afán por comprender. Volviendo al tema de mirar hacia atrás, como Orfeo con Eurídice, también en otras tradiciones, como en las tradiciones judeocristianas, en la Biblia, está el tema, ¿no? No mirar hacia atrás. Ruth mira hacia atrás y se convierte en estatua de sal cuando escapan por aviso, por advertencia, una especie de premio de Jehová, de las ciudades malditas de Sodoma y Gomorra. Solo tiene que mirar hacia adelante, pero ella no puede, mira hacia atrás y se convierte en estatua de sal, lo que da como consecuencia, por lo menos, un cuento realmente memorable de Leopoldo Lugones que se llama La estatua de sal, que alguna vez leí acá en la radio. Los temas musicales que vamos a escuchar hoy están ligados precisamente a esas circunstancias de viaje, esas sensaciones de no sé, soledad, melancolía, euforia, maravilla que producen los viajes. Sopla el nordeste, el más amado entre los vientos para mí, porque espíritu fogoso y buen viaje promete al navegante. Pero ahora ve y saluda al hermoso Garona y a los jardines de Burdeos, allí donde a lo largo de la aguda ribera va el sendero y se vierte el arroyo profundamente al río, mientras allá, en la altura, mira hacia lo distante una noble pareja de encinas y álamos plateados. Aún lo recuerdo bien, y de qué modo sus anchas crestas inclinaba el bosque de olmos sobre el molino, en tanto que en el patio crece la higuera. En los días de fiesta van sobre el blando suelo las mujeres de piel morena, por el tiempo de marzo, cuando el día y la noche son iguales, y sobre los senderos apacibles de sueños de oro grávidas soplan arrulladoras brisas. Alguien me ofrece entonces, plena de oscura luz, una fragante copa para que yo descanse, porque es suave dormitar a la sombra. No es bueno no tener alma para los pensamientos mortales. Buena es la plática y decir la opinión de nuestro corazón, oyendo mucho de los días de amor y de los hechos que suceden. Pero, ¿dónde están los amigos? Bellarmine y sus compañeros. Muchos abrigan timidez de acercarse a la fuente, porque en el mar comienza la riqueza. Ellos, como los pintores, recogen lo bello de la tierra sin desdeñar la guerra alada ni el vivir solitarios. A lo largo de años, bajo el mástil sin hojas, cuando ya la noche no es alumbrada por el resplandor de los días de fiesta de la ciudad, sin desdeñar tampoco la música de las cuerdas ni la danza nativa. Pero ahora, a las Indias los hombres han partido, a las aéreas cumbres, a colinas cubiertas de viñedos, de donde baja el Dordoña y junto con el magnífico Garona, abierta como el mar, va la corriente. Pero es el mar el que domina y da memoria. También el amor fija y activa nuestros ojos. Pero lo que perdura lo fundan los poetas, dice Hölderlin en su poema Recordación, Andenken. Lo que perdura lo fundan los poetas, y los poetas son los que están quizás al otro lado del agujero negro, en un viaje de maravilla que nos permite encontrarnos con seres amistosos o con seres odiosos que nos conmueven, como dice Foster Wallace o Kafka o Art. Al igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo. Pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto la emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto, de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo. Pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, tratándose de literatura, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos. Pero, ante todo, un autor es un ser humano, presente es en sus libros. Y un libro que nos gusta es ante todo un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. Y los días son ese recorrido en el que todo es tiempo, nos desplazamos por el espacio y todo es tiempo. Por eso me encanta aquel verso de Machado que dice: hoy es siempre, todavía, todo tiempo, hoy, el adverbio, el verbo en presente es siempre, otro adverbio de tiempo, pero que abarca mucho más que el hoy, y todavía, la ventana que se abre hacia el futuro. Hoy es siempre todavía, o si no, como canta Mercedes Sosa en Los Mareados, hoy vas a entrar en mi pasado.
Nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado. Pasado de mi vida, tres cosas lleva la alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado. Hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se ría y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Vas a entrar en mi pasado. El pasado de mi vida. Tres cosas lleva la alma herida. Amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado. Hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo, ay, mira lo que quedó.
Lo que ha entrado, está entrando en el pasado, es el otoño. Hoy, no, es la primavera, perdón. Hoy, 21 del 12, empieza el verano en un día capicúa. El verano con sus mallas y su gente ostentando camionetas por la ruta 2. Y los otros con las patas en la palangana, pero todo es un viaje. Les dije que iba a leer algo de Patrick Modiano, que no es Patrick Modiano, porque es francés. Y Patrick Modiano ganó el Premio Nobel de Literatura, es un francés que nació por el 45 en Boulogne. Y que escribió una trilogía que se llama Trilogía de la Ocupación. El primero de la trilogía se llama, es una novela que se llama La Place de l'Étoile, y que así, de manera polisémica, es decir, con muchos sentidos, alude a la plaza de la estrella y al lugar de la estrella. El lugar donde los nazis le hacían colocar la estrella judía para identificarlos a la, durante la ocupación. La mayoría de sus novelas se refieren a eso y son, estaba hablando de no mirar hacia atrás, ¿no? De los mitos de mirar atrás y convertirse en estatua de sal o perder por el encanto roto de la música, como en Orfeo, a la mujer amada. Pero eso no quiere decir olvidar. Mirar atrás, creo, en los mitos, es no quedarse aferrado a la nostalgia del pasado, a la repetición vacía, como en esas reuniones de egresados de la secundaria o de la conscripción o de lo que sea, que consisten en repetir lo que hizo el profesor Bianchi o cómo nos escapamos por la ventana en la clase de inglés. El pasado se puede ver desde el presente para asimilarlo al presente y crecer hoy. Y eso es lo que hace Modiano, y además trabaja en torno a sus temas. Y ahí están los agujeros negros que nos comunican con amigos que están lejos y que a veces están muertos. No es el caso de Modiano, pero sí que está lejos. Y está lejos porque escribe en otro idioma, porque vive en un país central, porque poco tiene que ver con nosotros su vida, salvo a través del libro. Esta novela, Dora Bruder, refiere la historia de una chica que se pierde en la época de la ocupación y que termina en un campo de exterminio, de Auschwitz. Y el autor encuentra, no voy a contar el final, a spoilear, como dicen ahora, usando el término inglés, ¿no? No voy a contar el final, pero el autor, ya en la primera página, cuenta que mirando un ejemplar viejo de una revista, el Paris Soir, encuentra un texto que dice: París, se busca una joven, Dora Bruder, de 15 años. Y la descripción: 1,55 m, rostro ovalado, ¿no? Ponerse en contacto con el señor y la señora Bruder, la dirección donde viven, Boulevard Ornano, 41, París. Y él conoce el barrio, entonces empieza a deambular por el barrio, a tratar de comprender qué pasó con Dora, sin hacer una investigación del tipo periodístico, sino una investigación de sensibilidad de escritor. Habría que analizar un día el periodismo novelado y las novelas que avanzan hacia lo periodístico. No son lo mismo. Pero de acá me llamaron la atención especialmente dos capítulos que no le quitan el interés, haberlos leído así sueltos, no le quitan el interés al libro, porque son episodios que podrían sacarse y leerse de manera autónoma. En uno habla de la relación con su padre. En la traducción se usa la palabra golfo, una traducción agallegada, y golfo es algo así como vago, como tipo de la calle, desconocido, cualquiera. Un pibe, ¿no? Diríamos acá, un pibe peligroso. Los coches celulares no habían cambiado mucho a principios de los años 60. La única vez que me vi dentro de uno de ellos fue en compañía de mi padre. Y no me refería a ese periplo, no me referiría a ese periplo si no hubiera adquirido para mí un carácter simbólico. Ocurrió en circunstancias muy banales. Tenía 18 años, todavía era menor de edad. Mis padres se habían separado, pero vivían en el mismo edificio. Mi padre con una mujer de cabello rubio, pajizo, muy nerviosa, una especie de falsa Mylène de Monjot, una actriz famosa de la época. Y yo vivía con mi madre. Un día se desencadenó una bronca discusión entre mis padres a causa de la modesta pensión que mi padre estaba obligado a pasarnos por decisión judicial para mi mantenimiento, luego de un juicio por episodios. Tribunal de Primera Instancia del Distrito del Sena. Primera Sala Suplementaria del Tribunal de Apelación. Notificación del fallo a las partes. Mi madre decidió que yo llamase a su puerta y que le reclamase el dinero que nos debía. Por desgracia, no contábamos con ningún otro recurso para subsistir. No fui muy afortunado. Llamé a su casa con la intención de disculparme por el recado, pero él me dio con la puerta en la nariz. Oí a la falsa Mylène de Monjot gritar y llamar a la policía, aduciendo que había un golfo armando escándalo. Algunos minutos más tarde, la policía vino a buscarme a mi casa y subí con mi padre a un coche celular que esperaba a la puerta del edificio. Nos sentamos uno enfrente del otro en la banqueta de madera, rodeado cada uno de guardias. Pensé que, si bien a mí era la primera vez que me sucedía una cosa semejante, a mi padre ya le había ocurrido otra vez, hacía 20 años, aquella noche de febrero de 1942, en que se lo habían llevado los inspectores de la policía para asuntos judíos en un coche celular muy parecido al que ocupábamos. Y me preguntaba qué pensaría él en ese momento, pero fingía no verme y evitaba mi mirada. Me acuerdo perfectamente del trayecto, los muelles, luego la calle de Saint-Père, el Boulevard Saint-Germain, la parada entre el semáforo rojo a la altura del Café de Magot. A través de la ventanilla enrejada veía a los parroquianos sentados en la terraza al sol y los envidiaba. Pero no arriesgaba gran cosa. Felizmente vivíamos en una época anodina, inofensiva, llamada la década prodigiosa, los 60 en Francia. No obstante, yo estaba asombrado de que mi padre, que había vivido durante la ocupación nazi lo que había vivido, no manifestara el menor reparo a que me metieran en un coche celular. Estaba allí, delante de mí, impasible, con un aire vagamente disgustado, ignorándome como si yo fuera un apestado, mientras yo advertía que estábamos llegando a la comisaría y no esperaba ninguna compasión por su parte. Y ello me parecía más injusto por cuanto había comenzado a escribir un libro, mi primer libro, en el que echaba sobre mis hombros la angustia que había experimentado durante la ocupación. Algunos años antes, había descubierto en su biblioteca ciertos libros de autores antisemitas aparecidos en los años 40 y que sin duda había comprado para intentar comprender qué era lo que sus autores le reprochaban. Y me imagino de qué manera le habría sorprendido la descripción de ese monstruo judío imaginario, fantasmagórico, cuya sombra amenazante se proyectaba en las paredes con su nidez ganchuda y sus manos rapaces, esa criatura corrompida por todos los vicios, responsable de todos los males y culpable de todos los crímenes. Yo quería responder en mi primer libro a toda esa gente cuyos insultos me habían herido a causa de mi padre y cerrarles la boca de una vez en el campo de la prosa francesa. Ahora me doy cuenta de lo infantil de mi proyecto. La mayor parte de esos autores habían desaparecido, habían sido fusilados o se habían visto obligados a exiliarse o ya estaban chochos o habían muerto de viejos. Sí, por desgracia, yo llegaba demasiado tarde. El coche celular se detuvo en la calle de Avage, delante de la comisaría del barrio de Saint-Germain-des-Prés. Los guardias nos condujeron al despacho del comisario. Mi padre les explicó, en tono severo, que yo era un golfo y que iba a armar escándalo a su casa desde los 17 años. El comisario me dijo que la próxima vez iría a parar allí, con el tono que se emplea con un delincuente. Comprendí que mi padre no hubiera movido un dedo si aquel comisario hubiese cumplido su amenaza y me hubiera enviado a prisión preventiva. Salimos de la comisaría. Le pregunté a mi padre si había sido necesario llamar a la policía y acusarme luego delante de ellos. No respondió. No lo odiaba. Como vivíamos en la misma casa, seguimos nuestro camino, uno al lado del otro, en silencio. Estuve a punto de recordarle aquella noche de febrero de 1942 en que lo habían introducido en un coche celular y de preguntarle si se le había ocurrido pensarlo, pero quizá aquello tuviera más importancia para mí que para él. No cruzamos una sola palabra durante todo el trayecto. Lo vi dos o tres veces al año siguiente, un mes de agosto durante el cual me sustrajo mis papeles militares con la idea de enrolarme a la fuerza en el cuartel de Reuilly. Jamás volví a verlo. Siguiendo con el tema de hoy es siempre todavía, de la mirada hacia el pasado, de cómo mira el pasado alguien que quiere construir el presente y cómo alguien que se queda fijado allí atrás, aquí están el personaje de Modiano y su padre, él tratando de recomponer, de ver, de entender, y el otro firmemente atado al ayer, aún en un episodio tan fuerte como el de ir hacia la comisaría en el celular de la policía, bajo vigilancia, ambos, y no poder hacer otra cosa, el padre, que desconocerlo y decir que molesta, e intentar meterlo en lo que sería el equivalente a la conscripción, el ejército, para sacárselo de encima. Sin embargo, dice Modiano a través de su personaje, ahí el artista intenta comprender. Y un breve fragmento de un capítulo posterior del mismo libro, Dora Bruder, un libro breve que se lee rápidamente y con gran placer. Recuerdo la fuerte impresión que experimenté después de mi fuga de enero de 1960, más intensa que ninguna otra que hubiera experimentado antes. Era el vértigo de cortar de un golpe todos los lazos. Paréntesis, Recuerden que estamos hablando del viaje, de los atajos, de los senderos, de lo imprevisto. Era el vértigo de cortar, dice Modiano, de un golpe, todos los lazos, ruptura drástica y voluntaria con la disciplina que nos imponen el internado, los profesores, los compañeros de clase. A partir de ese momento ya no tenemos nada que ver con todo ello. Se produce una ruptura con nuestros padres, que no han sabido querernos, y de quienes, nos decimos, no podemos esperar ninguna ayuda. Sentimiento de rebelión y de soledad llevado a la incandescencia y que nos corta el aliento y nos deja en un estado de ingravidez. Una de las raras ocasiones de mi vida en que fui verdaderamente yo mismo y seguí mi propia senda. El éxtasis no dura mucho, sin embargo. No tiene porvenir. Pronto nuestro impulso es frenado en seco. La fuga, por lo que parece, constituye una llamada de socorro y a veces una forma de suicidio, pero al menos se experimenta un breve sentimiento de eternidad. No solo hemos cortado los lazos con el mundo, sino también con el tiempo. Una mañana, el cielo tiene un azul ligero y nada pesa sobre nosotros. Las agujas del reloj del jardín de las Tullerías están inmóviles para siempre, como una hormiga que no acabase nunca de atravesar la mancha de sol, dice en este hermoso fragmento de Dora Bruder, Patrick Modiano. La ruptura, el viaje, la huida, que es escapar de ese lugar incómodo, molesto, paralizante, y también la melancolía, porque el tiempo está cargado de eso, ¿no? De melancolía, de ver pasar las cosas, de ver pasar las estaciones. Como decía, ahora empieza el verano, se nos va la primavera, esa estación dulce que germina, que nos da expectativas, y estamos entrando en el pleno fragor brutal del calor, y eso produce, como canta Silvio, un poco de melancolía.
Hoy viene a mí la damisela soledad, con Pamela impertinente y botón de amapola en el oleaje de sus vuelos. Hoy la voluble señorita es amistad y acaricia finamente el corazón con su más delgado pétalo de hielo. Por eso hoy gentilmente te convido a pasear por el patio hasta el florido pabellón de aquel árbol que plantaron los abuelos. Hoy el ensueño es como el musgo en el brocal, dibujando los abismos de un amor melancólico, sutil, pálido cielo. Viene a mí avanzar, viene tan despacio, viene en una danza leve del espacio. Cedo mi agolacio y ya vuelo a ver se mece la nave, lenta como el tul. En la brisa suave, niña del azul. Melancolía, novia silenciosa, íntima pareja del ayer. Oh melancolía, amante dichosa, siempre me arrebata tu placer. Oh melancolía, señora del tiempo, beso que retorna como el mar. Oh melancolía, rosa de la
vida. Pasemos a otro costado del viaje, el costado regido, ya que estábamos con Orfeo, por Venus, la diosa romana del amor. De allí viene la palabra venéreo, relacionado con el amor. Y de allí viene Veneria, el libro de Vladimir Jantus-Castelli, que es un poeta, un escritor que nació en el 75 y que fue editado por Malicia este año, con este libro de poesías que recomiendo. Vamos a ver si muchos si el año próximo, si hacemos el programa, si existe la radio, si no explota el universo, o sea, bueno, el año que viene, si lo podemos traer a Vladimir a que esté acá con nosotros, echarle con nosotros. Este tiempo fue medio imposible por cuestiones de trabajo y esas cosas. Voy a leer de ahí un poema largo que da título al libro y se llama precisamente Venerea. Venerea huele a rojo de invierno resplandeciente, a sutiles surcos de hierbas hundidos en el bosque, se esconde entre las sombras, dejando pequeños indicios púrpura que marcan su presencia en el espacio. Tiene una voz muy dulce, tan dulce que cuando habla parece que cantara dentro de ti una suave canción de cuna. Son canciones de soledades, ecos del tiempo. Afiebrada se recuesta y observa desde la ventana la encrucijada del viento, su refugio. Venerea cobija sustancias que provienen del fuego, las oculta entre sus senos, las mantiene secretas, a sangre saben sus labios, el trance se palpa en su piel, sus besos son el veneno de las víboras, rojas y chispeantes en sus ojos se reflejan las hogueras de la noche, las toxinas que incendian las ciudades y sus muros, que envilecen a los vagabundos que la veneran. Ellos veneran a Venerea. Venerea posee los hechizos, el secreto de las brujas, la magia negra que ocultan los profetas. Ella los seduce y embriaga. Con drogas oscuras los domina. Ellos permanecen callados, observándola, sumisos. A veces su palidez ha calcinado espejos, ese concierto de imágenes que componen su cínica sonrisa, pero siempre ha buscado lo incansable. Las bestias hambrientas han seguido su rastro en mapas de huesos brillantes. Siempre han intentado seguirla, aunque sus huellas se pierdan en la inmensidad del tiempo. Ellos veneran a Venerea. Venerea habla en lenguas que parecen llegar del más allá, conjuros de sortilegios antiguos leídos por un druida ante la multitud. Trafica sacrificios, niños que le entregan como ofrenda, tiene dientes de oro colgando de su cuello, regalos que le han dado los espíritus viejos, los brujos de las tribus perdidas del norte, a la muerte, ha sentado en sus rodillas, ha amacado a la desgracia, desnudado a la locura, dormido al miedo. Ellos veneran a Venerea. Venerea ha intentado morir varias veces, ha intentado el suicidio, pero no ha podido ser su víctima, no ha sabido sobornar a sus verdugos. Igual continúa sus huidas con pupilas ardientes. Se mueve como un pueblo de gitanos en el desierto. Busca con apetito feroz el tiempo de las mareas, las playas ocultas, el instante final de todas las cosas. Ellos veneran a Venerea. Siendo niña, asesinó a las ninfas. Nadó desnuda sobre el lago de flujo, donde dormían las vírgenes. Se masturbó con flores ígneas hasta estallar en lavas. Tocándose despacio con dedos cortantes, fue excitando sus caderas poco a poco. Fue llamando al orgasmo del clítoris danzante, de hermandades orgiásticas. Allí hizo su templo, entre músicos enloquecidos, con sangrantes melodías que apagaron la sed de todas las criaturas. Allí descansó, luego de una interminable peregrinación de ausencias. Ellas veneran a Venerea. A sus amantes ha perdonado 100 vidas, los ha cobijado de su acero, los ha protegido de sí misma, ha guardado los secretos más oscuros por los amantes. Ella ha sangrado siglos, aún así la traicionaron. Ella igual los ha salvado, ellos veneran a Venerea. Inundó todo con su furia, bebió al vino de los muertos para apagar sus espantos, se vistió de noche, salió a cazar vampiros. Regresó a los senderos que la habían visto nacer hace ya muchos, muchos siglos. Vladimir Jantus Castelli, Venerea, del libro del mismo nombre, editado este año por Malicia. Y así en el recorrido de hoy, por caminos, senderos, ningún atajo, muchas cosas imprevistas, pozos, agujeros negros que nos mueven hacia otros lugares, nos estamos yendo con un tema de Aute que, bueno, que habla de Venerea, del amor sin tu latido. Y antes les decimos que mañana tendremos un invitado que es un músico. Y hoy, bueno, pasemos un poco de chivo. Después de una hora de hablar, creo que me merezco mencionar mi último libro. Se llama Mala Praxis, es una novela, y queda acá un ejemplar para el primero que llegue de los 5.800 que ya se deben estar movilizando. También hay un ejemplar del libro anterior que se editó a fines del año pasado y que se llama Que algo quedará. Todavía no escribí en homenaje a nuestro amigo Juan de Lu el libro Es lo que hay, pero quizá lo hagamos en colaboración. Ahora sí, nos vamos con Aute y esa voz pequeña pero contundente que canta Sin tu latido, y después viene rap. Ya está Candela con nosotros. Chao.
Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma, y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que se nombra, y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. si tu la tiró. El final de esta historia, enésima autobiografía de un fracaso, no te sirva de ejemplo. Hay quien afirma que el amor es un milagro, que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que le dure 100 años. Eso casi lo salva. Lo malo son las noches que mojan mi mano. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Aunque todo ya es nada, no sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro. Por saber de tu vida, no creo que vulnere ningún mandamiento. Tan terrible es el odio que ni te atreves a mostrarme tu desprecio. Pero no me hagas caso, lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido.